Seguimos aquí en la radio, vamos con nuestra siguiente invitada que tiene voz de mujer. Despedimos a José Roque y ella estaba escuchando en esa última parte final a José Roque y de prisas, de suspensiones, de agobio, de situaciones sanitarias, de cambios de lugares, de aforo, de gel, en fin. ¿Qué nos sabrá Ore Vera? Buenos días, de todo lo que nos está contando José Roque. ¿Cómo estás, Ore?
Buenos días a todos y a todas. Pues desgraciadamente sé mucho, sabemos mucho y nos hemos puesto pues al día en este tipo de cosas, desgraciadamente. Uh-huh. Parece ser que ya todo esto va remitiendo. Con toda la cautela del mundo, está remitiendo, pero no está acabado. Entonces, seguir aconsejando mucha prudencia, mucha prudencia.
Escuchan ustedes a la que fuera concejala del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, del Grupo de Gobierno por el Partido Socialista, estaba al frente de Cultura y Deporte, y en un momento dado nos comunican que Ore Vera se va por un tiempo a casa, y el pasado viernes ya es definitivo. Y Ore Vera renuncia a su acta de concejala y se va a su aula a dar clase a su profesión. ¿Qué ha pasado, Ore?
A ver, así es, Marusa, el proceso lo has descrito perfectamente. Lo que pasa es que cuando uno tiene cierta edad, y la mía ya es muy cierta, y además ha habido una serie de acontecimientos brutales y trágicos como es una pandemia, uno tiene que empezar a dilucidar qué batallas quiere plantar y cuáles no. Y a veces hay batallas que las implantas, incluso las ganas, pero has dejado atrás tantas energías y tanta fuerza, que la victoria es pírrica. Y otra cosa que tenemos las personas que ateas es que no pensamos que solo tenemos esta vida y queremos reservar pues las energías que nos pueda quedar para otro tipo de batalla. Y eso es lo que me ha pasado. Venía recordando ahora en el coche que justo hace 2 años me presenté en esta misma emisora. Me acuerdo de venir aquí con Juan Jiménez, llena de ilusiones, con ganas de hacer las cosas y de cambiar algunas cosas, que para eso nos presentábamos. Y hoy, 2 años después, me despido. Bueno, aunque me despedí el lunes pasado, también curiosamente en esta misma emisora, digo adiós a todo aquello. ¿Cómo me voy? Pues más sabia, he aprendido una serie de cosas de la política en general y de la política local, menos rica, hay que decirlo de todas maneras, económicamente me voy menos rica, pero sí es verdad que con la idea de que mi lucha va a continuar, pero una lucha en la que yo me pueda defender mejor. Vuelvo a la educación, como dices, y mis luchas, pues, lo que estaban encaminadas antes, hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia el feminismo.
El paso por la política, por lo que nos deja entrever Ore, no ha dejado buen sabor de boca.
Vamos a ver, no quiero tampoco ponerlo así, ¿no? Es verdad que la pandemia fue un punto de inflexión, en mi caso, a nivel personal, evidentemente. Estuve 2 veces recluida por contacto directo con un contagiado de COVID, y es mucho tiempo para reflexionar.
Sí, los días, las horas se hacen muy largas.
Entonces, tampoco quiere ser una rémora para un grupo de gobierno que está trabajando constantemente, que está intentando cambiar las cosas, y para la política hay que estar en cuerpo y alma. Y mi cuerpo también en un determinado momento me daba avisos. Cuando ya empiezas a tomar pastillas para dormir, porque las preocupaciones te las llevas, yo no sé ser de otra manera. Entonces, tu cuerpo te avisa de que tienes que parar, tu espíritu también ya está navegando en otros mares, te cuestionas que no puedes ser tampoco una rémora para un grupo de gobierno que lo está haciendo tan bien. Uh-huh. Y decides dejarlo. No lo considero como un fracaso. Partimos, o yo parto de la premisa de que la vida es cambio, y que cuando una cosa no te aporta lo que tú creas, ni tú tampoco estás aportando lo que tú crees que tienes que aportar, pues hay que cambiar de rumbo, yo creo. ¿Qué es inteligencia?
¿Hacer de política municipal es difícil, Ore, en tu experiencia?
Sí, yo hablaba con el alcalde y le digo, es que la política local es muy barrendera. Tomando con cautela y todos mis respetos a esa profesión, pero es que estás en primera línea, te pasan todos los problemas que tienen esas personas en busca de una solución, y tú no puedes dársela en la premura y en la urgencia que esas personas quieren y necesitan, porque nadie va al ayuntamiento a perder el tiempo. Entonces, ante esa imposibilidad, a mí eso me causaba mucha presión y mucho estrés. Y evidentemente mi cuerpo dijo, hasta aquí.
Ya. Si te volvieran a proponer dentro de un tiempo volver a la política, ¿lo harías, Ore?
Esa pregunta se responde sola. No. No, evidentemente cuando digo que salgo un poco más sabia es que es un sitio al que no quiero volver. Entiendo la política en letras mayúsculas. Creo y asumir mis carencias a nivel político creo que también es inteligente. Creo que debe estar uno más preparado para enfrentarse a las políticas. Nos faltó aprendizaje y nos sobró también pandemia. Nos sobró pandemia. Yo no, a lo mejor si no hubiera tenido que pasar ese proceso tan doloroso y tan trágico que fue para mí, igual hubiera acabado la legislatura, hubiera hecho a lo mejor una reflexión y por qué no. Pero tal y como han sucedido las cosas, han sido, y la decisión ya la tomé hace tiempo. Descansé cuando se la transmití a Juan Jiménez y él mostró muchísima comprensión, y a partir de ahí sé que a la política no voy a volver.
Uh-huh. Hay que estar, seguramente que tú habrás escuchado, al igual que los oyentes, hay que estar hecho de una pasta especial para estar en política. Yo creo que sí, ¿eh?
Yo también lo creo, Marusa.
Hay que echarse muchas cosas a la espalda y también, saber afrontar, como dices, muchas situaciones a las que no puedes dar solución, pero estás ahí precisamente para dar esa solución que no puedes ofrecer.
Me refería cuando digo que hay que tener una preparación en política y saber lo que te vas a encontrar. Además, las personas que somos impulsivas, y yo me defino así como impulsiva, nos mueve un deseo de justicia inmediata. Hay una situación que y la queremos solucionar, y al no poder ser, porque no puede ser de ninguna de las maneras, pues te crea mucha frustración.
Uh-huh. Has dicho que para ti ha sido muy doloroso la situación de pandemia. ¿En qué sentido lo hablas? ¿En el estrictamente personal?
No, y el profesional también. Y más bien vinculado a la Concejalía de Deportes. Yo, como muchas personas, pensamos que esto nos iba a hacer mejores, menos egoístas, que íbamos a reflexionar sobre el sentido de la vida y cómo no del deporte. Pero cuando tú intentas explicar una situación de riesgo, de inseguridad de los centros deportivos y no encuentras sino la respuesta, no va a pasar nada, ábrame los centros y que sea lo que Dios quiera, pues sí te crea una presión y un sentimiento de yo no quiero luchar tampoco por esto. Estoy gastando mis energías y mi tiempo en intentar que las instalaciones sean seguras y adecuadas, y las personas solo querían que les abrieras los centros a toda costa en medio de una pandemia donde estaban muriendo a miles diariamente sin pensar que eso nos podía tocar. De hecho, a día de hoy en Fuerteventura la situación sigue siendo peligrosa. Entonces, es verdad que también a nivel personal me tocó muchísimo. Tengo un hijo en Málaga donde el foco era tremendo. Me costaba conciliar el sueño, sabiendo que mi hijo estaba en medio de una pandemia mortal. Y la solución fue esta. Me aparto, ni me está aportando lo que yo creo que debe aportar, ni yo aporto. Por lo tanto, dejo entrar.
Por lo tanto, es un cúmulo, ¿no?, de situaciones. No se le debe exactamente
a
una circunstancia,
claro,
sino un cúmulo de circunstancias. Tú hablas de deporte, lo comentamos además en muchas ocasiones aquí en la radio, en entrevista, ahora, que era muy difícil gestionar sobre todo la parte deportiva. Pero quizás hay otra concejalía que igual equilibraba, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Una cosa no podía equilibrar la otra, ¿no era suficiente?
Puede, y me voy con ese buen sabor de boca de la labor que también pudimos realizar en cultura, aún teniendo en cuenta ese año que estuvo ahí, que estuvimos casi paralizados, pero hacíamos cosas, teníamos un grupo de personas muy puestas a la labor, muy cohesionado, que apostaron por cada idea que yo proponía. Pues ahí está el Festival Tanit, celebrado de esa manera, pues a nivel muy, muy íntimo, muy metido dentro de la biblioteca, pero un rotundo éxito. Espero que este año Juan Manuel Verdugo, que creo que va a coger el área de cultura, lo pueda seguir desarrollando en el esplendor que en un principio fue diseñado. Y claro que sí compensa, y compensan muchas otras cosas. Y no quiero decir tampoco que en deportes todo fuera malo, porque al final se realizaron las actividades que teníamos que realizar, los estadios se abrieron, las competiciones se realizaron. Y también, vale, la crítica hay que asumirla, si el político...
De todas maneras, tú no hablabas de crítica, tú hablabas de presión. Recuerdo en aquellas entrevistas que tú hablabas de sentirte presionada.
Sí. Yo tuve una primera intención de dejar todo eso en medio de esa presión, porque ponía en una balanza lo que es la seguridad personal de las personas que iban a utilizar esos centros a... quizás votos políticos, y yo mi decisión, aunque no fuera una decisión muy política, siempre estuvo a favor de la seguridad y de la salud. Eso es así. Entonces, ya ahí había una serie de roces que me llevaron a decir, yo no voy a pasar por determinadas cosas, me aparto y que entre alguien que tenga a lo mejor más amplitud de mira, que mire más allá, y que luego a veces no pasa nada, pero si hay una posibilidad de que pueda pasar y la salud de alguien está en juego, yo siempre voy a estar en ese lado. Iba a estar, yo ya hablo en pasado, yo ya estoy en otro ámbito. Y nada.
De todas maneras, también hay que tener claro cuando uno está al frente de una administración pública de cualquier área que hay una responsabilidad personal en todos los hechos, ¿no? Que rodean esa responsabilidad pública. A veces nos olvidamos, sí, pero tenemos mucha, sí, responsabilidad. Y además en una situación de pandemia donde para todos es desconocido, yo me imagino que para una persona que está en el ámbito local y tiene que decidir si abre o no unas instalaciones con unos informes técnicos negativos, porque yo recuerdo que los informes técnicos eran negativos, pues es jugársela, ¿no?
Yo,
sin necesidad.
Me acuerdo situaciones extremas, aquí llueve poco, pero por ejemplo, sé de las carencias de los sistemas eléctricos de todas las instalaciones que están cogidas con pinzas. Venía un temporal de viento más que de lluvia, y con los dedos cruzados el fin de semana en mi casa, que llegue el lunes y que no pase nada, que llegue el lunes y no pasa nada. Entonces esto lo puedes aguantar la situación un mes, dos meses, pero de verdad que el cuerpo se resiente cuando tú tienes todo ese fin de semana, lo que deseas es que pase las competiciones, que sabes que hay público adentro, porque se puede caer una torreta, porque puede haber un cable que se suelta, porque puede haber una electrocutación. Entonces, no es plan. Y yo entré con la idea, pues, de modernizar todas las instalaciones, o dejarlas por lo menos a un nivel de seguridad óptimo. Creo que Sonia Álamo, que creo que es la que va a seguir llevando deportes, sigue en la misma línea. Es una chica joven con muchas ganas y muchos conocimientos, y espero que siga. Yo soy majorera, soy de Puerto del Rosario, y yo ya no tengo tampoco hijos aquí que utilicen las instalaciones, pero eso no quiere decir que yo me gustaría unas instalaciones deportivas en Puerto del Rosario acordes por lo menos con las pautas de seguridad que se exigen, ni más ni menos.
¿Qué se ha dejado usted en el cajón que le hubiese gustado hacer, por ejemplo, en materia de cultura? Ya en deportes lo tenemos claro, y además siempre lo reiteró usted, ¿no? Esa necesidad de tener unas instalaciones seguras para nuestros niños y niñas, y también para los jóvenes, ¿no? Y en materia de cultura,
yo me gustaría y que se apostara por el Festival TANIT como estaba planificado desde un principio. Tani, por ser una diosa, porque cohesiona unas culturas y potencia lo que es la tolerancia, saber que lo que somos hoy aquí es que antes fueron otras cosas y que llegaron, se asentaron y que continuaron. Entonces yo creo que en estos tiempos de tantas fobias, el Festival TANIT podría asentarnos con un festival internacional, con un festival mestizo, y ojalá que se apueste por eso. La raíz está, a ver si la regamos y germina, y tenemos un Festival TANI como fue diseñado en un principio.
Uh-huh. Que como usted dice, se quedó en una cosa muy pequeñita por la situación sanitaria. ¿Qué se lleva usted de sus compañeros y compañeras?
Muchísimo. Quizá lo más positivo, es verdad que haces nuevas amistades, conoces nuevos puntos de vista, pues del grupo local de gobierno. Hay ahí unos monstruos políticos, empezando por Juan Jiménez, evidentemente, una inteligencia, una manera de saber gobernar ese grupo tan diverso que estamos allí, sobre todo una persona que te escucha. Yo, cuando estuve en baja, lo más que me preocupaba era esa conversación con Juan Jiménez para decirle que no seguía, pero me senté con él y me dijo, ore, yo ya lo sé, que no vas a seguir. Entonces a mí se me quitó una losa de encima.
Entonces, porque usted tenía un compromiso con él.
Bueno, la verdad es que cuando Juan Jiménez me propone ir con él en lista, me dio un fin de semana para pensarlo, y mi cabeza ya había otro proyecto profesional que se iba a desarrollar fuera de la isla, que es el que voy a continuar ahora, y me planteé, pues, por edad y, pues, ¿por qué no? Vamos a probarlo, pero sí es verdad que le dije, Juan, voy contigo en lista, pero si luego esto se me complica mucho, pues, lo dejo y que entre otros, no hay problema. Y esa promesa que nos hicimos los dos fue la primera que puso sobre la mesa cuando yo le comunico que no voy a continuar. Entonces, evidentemente, me liberó de mucha carga. Uh-huh. Pero dentro del grupo de gobierno y de la oposición también, porque
sí, le quería preguntar,
hay
sí,
unos
sí.
monstruos políticos ahí que los que hay que aprender, pues Manuel Miranda, pues Águeda, pues Enseñar, pues claro que sí, porque son gente que ha echado los dientes en política. Y de mi grupo de gobierno, sobre todo de las chicas, ¿qué te voy a decir? Mi admiración por la fortaleza y la franqueza de Peña, por la predisposición de Sonia, por el trabajo continuado de Lili, la eficiencia de Jose, Eduardo Tarque, que también yo creo que mayor que yo, el único, bueno, de Ledo creo que también, aún así él ya está en una situación, no sé si se podrá decir de jubilado, pero está allí altruistamente, tiene una buenísima fama de sus políticas en los colegios. ¿Qué te voy a decir? Espero que no, de Ledo lo mismo, y de Juan Verdugo, el de las finanzas, pero una mente prodigiosa, siempre ideando proyectos, consultándotelos, venga, ahora vamos a sacar esto. Claro que sí me llevo cosas buenas. Claro que sí me llevo cosas buenas.
¿Ha sido comprensiva la oposición contigo y con tu trabajo?
Bueno, la oposición hace su trabajo y hay que comprenderlo. La política es política. A nivel personal, evidentemente, sí, somos grandes profesionales, tanto ellos como todos nosotros, y siempre hay que separar lo que es el tratamiento de las personas con el tratamiento político. Y no puedo decir nada más. No puedo decir nada más. Es oposición. A veces la oposición, pues con verdades también te echa en cara lo que haces mal, porque no siempre podemos hacerlo perfectamente. A veces con medias verdades y pocas veces con mentiras, la verdad. Pocas veces o ninguna. Porque ninguna.
¿La maleta hecha?
Tengo la maleta hecha y llena de ilusiones y de ganas de emprender ese proyecto que aplacé durante 2 años. Y evidentemente mi futuro está fuera de la isla, y si la salud me lo permite, pues regresaré, no sé cuándo, pero allá vamos.
¿Qué se lleva en la maleta ahora mismo, Ore, para salir de la isla?
Pues me llevo 2 años llenos de una experiencia política que en algún momento me va a ayudar, que a lo mejor ahora no lo puedo ver, yo todavía estoy en fase de recuperación, pero estoy convencida de que por lo menos ser más comprensiva, porque también uno es de crítica fácil cuando no está en un mundo y vamos a un sitio y no nos atienden con la premura y la urgencia que queremos, enseguida vamos a la crítica fácil. Nada es fácil, hay unas leyes que pasaron de ser muy abiertas a ser muy restrictivas, se impide tener el personal adecuado en cantidad y quizás en calificación, se han ido siempre haciendo parches por todos lados y llega una situación en que nadie está haciendo el trabajo que tiene que hacer, está sobreexplotada, pues con enfados lógicos de esa rutina extenuante. Entonces me llevo pues quizás más comprensión, que los problemas políticos llevan su tiempo y llevan su espacio, ojalá se pudiera arbitrar de otra manera para que fuera más rápido y la ciudadanía entendiera que somos la solución y no el problema.
Ya, a veces, como tú dices, la percepción es esa, ¿no? Que el político y la política es el problema, ¿no?
Yo ahora que he estado dentro, entiendo que es que no se puede hacer otra cosa. Nos gustaría, la verdad, complacer y solucionar inmediatamente los problemas, pero de verdad es que no se puede. Entonces me llevo, pues, aún más esa tolerancia y esa comprensión de que hay que tener paciencia. Yo sé que es muy fácil decirlo desde mi posición y no es lo mismo de una persona que necesita un bono de alimentos, es verdad. Entonces, ojalá se pueda, pues eso, dotar del personal adecuado las concejalías, esas más urgentes que la sociedad necesita de inmediato, y sobre todo cuando vengan estas pandemias, que ojalá esta sea la última, pero mucho me temo que no. y que tratemos de intentar mejorar siempre, proteger lo público, porque yo creo que eso es justicia y es la única manera de equilibrar la balanza con las personas que lo tienen casi todo solucionado y aquellas personas que apenas tienen nada.
Nos vamos. Yo te agradezco, bueno, pues la predisposición que siempre has tenido para estar con nosotros aquí, en definitiva con los oyentes de la radio, con las personas que nos siguen a través de Radio Sintonía y nada, te deseamos lo mejor, Ore. En esa maleta entiendo que también vamos un poco de nosotros.
Sí, ¿eh? Yo quiero que me dejes solo el último minuto también para agradecer a los diferentes medios de comunicación de Fuerteventura, sobre todo al tuyo, como ya te decía, inicié aquí mi presentación y qué curioso la cierro en política. Y ha habido de todo, también los medios de comunicación hay que entenderlos, detrás de los micrófonos hay todo un entramado con un tipo pues de ideologías y todas esas cosas, pero a nivel personal yo me he sentido bastante respetada y sobre todo con los micrófonos abiertos para poder expresar pues todas esas cosas que pasan en política. Entonces agradezco a todas esas emisoras que con verdad han hecho crítica, con medias verdades y también a veces con mentiras las ha habido, pero allá cada uno con su profesionalidad y su conciencia. Muchas gracias a todos y a todas.
Gracias a ti.
Guarda sobre el que su propio techo todos los justificantes de los hechos.